Hola amigos, solo para recordarles que la mejor forma de apoyar al Mundo de Marco es ir a Instagram y darle follow al Mundo de Marco, igual en Spotify e igual en Twitch. Mundo de Marco en todas las plataformas. Productor, corre el intro. 4, 3, 2, 1. You get Marco on a cast, kill, put you on a map, oh. It's like that, kill, yes, like that, ay. And I got a contract, it's a max, ay. Since I got a contact, she a dash. When I sing my first deal, that she came through a fax. That should let you know how long I've been out here running laps. Hey, Drizzy, pero tú y yo juntos aquí. Yeah, no friends in the industry. My brothers been my brothers, man. You niggas ain't no giving me a fact. Whoa, I was known for snapping when I chat before the app. Stood on everything I said and never took it back. Whoa, no friends in the industry. I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact. Niggas love to start a beat, don't wanna keep it rap. Yeah, you hit us up and now we owe you something back. Bienvenido al mundo de Marco. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo de Marco. Es la edición de miércoles 23 de marzo. Hace un calor terrible en la ciudad de Querétaro, un calor muy playero. La verdad es que sí, vale la pena irse a la playa. Si pueden hacerlo, por favor, no lo duden. Usen todo su capital posible para irse a la playa y disfrutar de este calor que está super playero. Ahorita que estaba antes de grabar, antes de transmitir, porque recuerden que esto está tanto en Twitch como en Spotify, el Mundo de Marco en Twitch, el Mundo de Marco en Instagram y el Mundo de Marco en Spotify. Hay veces como que nunca fueron a Costco a comprar unas avellanas. Unas avellanas envueltas en chocolate, más bien cubiertas en chocolate. Uno de mis roomies, la verdad es que es muy como delicatese en el cabrón, a pesar de que dice que es el güey más sencillo del mundo. Y ahorita estaba yo como en un antojo muy cabrón de algo, pero no como de comida, porque comí muy bien ya. Y tenía unas almendras con chocolate, güey. Y evidentemente pues solo me comí una porque pues no soy una basura de roomie. Pero pude haberme comido como las 8 que habían ahí. Y eso me trajo en el recuerdo el bote de almendras cubiertas con chocolate del Costco. Y de como cuando eres joven y pues como que te vale verga la vida. Y estás viendo una serie en Netflix en una pantalla gigante y puedes comerte 40 pinches almendras de chocolate sin miedo a nada y solo porque eres muy feliz. Entonces solamente tuve ese pensamiento muy cabrón en mi mente. Y la verdad es que las almendras son deliciosas, ¿no? Más que las pasas. A mucha gente también le gustan las pasas cubiertas en chocolate. Yo no soy tan fan, pero a mucha gente le gustan. Y también me gustan mucho los pinches mangos, güey. Como con azúcar y que son como enchilados, pero saben más dulces que enchilados. También soy excesivamente fan de ese tipo como de botanas. Que son botanas como un poco más especiales, ¿no? Porque no son como tan básicas como un pinche paquetax o algo de ese estilo. Sino que son un poco más gourmet, ¿no? O sea, como no vas a poner unas almendras con chocolate en un plato para una peda, por ejemplo, ¿no? O unos mangos enchilados, por más que mucha gente probablemente le gustaría meterlos como en su cerveza, probablemente no sería la elección más lógica. Entonces hablamos como ese tipo de botanas un poco más, no sé, privadas, me atrevería a decir, no sé cómo mencionarlo. Pero dejando de lado el lado culinario de este programa, que es una parte fundamental, pues los deportes. Realmente los deportes, sobre todo la NFL, está increíblemente en un punto hermoso donde Algunos están calificando esta temporada baja como una de las mejores, si no es que la mejor de la historia, por todos los movimientos que han pasado, por todos los intercambios que han sucedido, y por cómo se han intentado fortalecer muchísimos equipos de la NFL para intentar hacer algo muy interesante en la temporada que viene, que es la 2022. Estaba escuchando un programa gringo de deportes, como lo hago toda la mañana, y decían que hay una frase muy común de Estados Unidos que es como el regalo que sigue dando, como la fecha importante que sigue dando. Y es que la NFL, la verdad, te regala todo el tiempo, todos los días, parece que hay una historia diferente, o al menos hay drama. Y en esto a lo mejor sí toda la industria deportiva de Estados Unidos tiene eso en común, de que sacan drama de todo, del béisbol, del básquetbol, de los deportes colegiales, ni qué decir. Pero la NFL en específico te da o da tanto material para la gente que pues habla de deportes o que tiene un espacio dedicado solamente a la NFL, que les da material sin fin, güey. Por eso justamente hay muchos medios ya mexicanos que hablan solamente de fútbol americano, de la NFL, porque es de verdad una industria y un producto excelsamente hecho. Y Rich Eisen, un famoso periodista en Estados Unidos, comenta que es como un reality show en la vida real, güey. Es como el mejor reality show que existe. Y tiene razón. De hecho, hay solo páginas ya en México dedicadas a equipos de la NFL, porque esos mismos equipos tienen storylines todos los días, tienen drama todos los días. Y la NFL, como ya ha sido nombrado mucho en este espacio, es un producto excepcionalmente ensamblado, tiene una cronología perfecta, y siempre está buscando mejorar. No se queda con reglas no escritas, o no se queda con tradiciones, o no se queda. Siempre está intentando evolucionar totalmente, toda la vida, todo, siempre, siempre, siempre. Quiere maximizar no solo la ganancia, sino el producto, porque la NFL entiende que el producto es lo que atrae a todas las personas y a todas las personas que nos encanta. Entonces, a todas las personas que nos encanta la NFL, pues a pesar de que no hay partidos y que rogamos que hubieran partidos esta temporada baja, y mira que los Vaqueros de Dallas, equipo del que yo soy fan, no ha hecho ningún movimiento importante, y aún así estoy mega enganchado con todos los movimientos que hay en la NFL. Y voy a empezar con el movimiento de Deshaun Watson. Deshaun Watson, que es un quarterback que salió de la Universidad de Clemson, que lo entrenó un coach que se llama Dabo Swinney, que lo calificó como Michael Jordan. A los equipos que lo llamaban para entrevistarlo, le preguntaban acerca de Deshaun Watson y él decía: es el Michael Jordan del fútbol colegial, si no lo drafteas estás cometiendo un error tremendo. A este señor lo draftearon los Houston Texans, tuvo una buena carrera, pero aquí viene la situación escabrosa. Deshaun Watson tiene ahora mismo 22 demandas abiertas de 22 mujeres diferentes en el estado de Texas por acoso sexual. Deshaun Watson no pudo jugar la temporada pasada por estos problemas. Sin embargo, no ha habido ninguna resolución en su contra porque no hay pruebas suficientes, o la ley no considera que hay suficientes pruebas para darle o otorgarle una sanción, sea la que sea. Este señor Deshaun Watson, que tenía ya problemas con la front office, o como con la gerencia de este equipo de los Texans, pues ya había solicitado un cambio a los Tejanos porque no se sentía bien con el dueño de la franquicia, con el gerente general y con los constantes cambios de entrenador en jefe. Y entonces ya había intentado salir desde antes de su problema. Después llegó este problema de las denuncias, todas las aguas como que se apaciguaron. Sin embargo, siempre estuvo el rumor de que iba a salir. Y uno pensaría, esa es la parte a lo mejor que no me gusta de la NFL, que una persona con a lo mejor problemas de este tipo, o un caso abierto, no de una, no de dos, sino de 22 denuncias de acoso sexual, debería tener algún tipo de bloqueo para pues poder jugar, o poder estar bajo contrato, o poder estar sujeto a pago en una liga como la NFL. Sin embargo, a pesar de estas denuncias, que no son pocas, los Cleveland Browns intercambiaron un capital importante de selecciones futuras con los Houston Texans para poderse hacer de los servicios de Deshaun Watson. Y no solo le extendieron el contrato a Deshaun Watson, sino que le dieron el contrato con dinero más garantizado en la historia de la NFL. Un contrato que ni siquiera parece de la NFL, parece como un contrato de béisbol. Y es un contrato que está con dinero garantizado. O sea, generalmente los contratos de la NFL incluyen un bonus por firmar el contrato. Después hay un salario base. Y después hay otros incentivos con base a metas o cosas que puedes cumplir y te ganas ese dinero. Deshaun Watson no tiene eso y firmó un contrato totalmente garantizado de $230 millones. Es el contrato más gigante para cualquier jugador en la NFL. Es mucho más de lo que está ganando Pat Mahomes, por ejemplo, que no tiene esa cantidad de dinero garantizado. Y hay que recordar que es un quarterback campeón de la NFL. Y si me preguntas, los Cafés no solo perdieron rondas del draft, sino que también perdieron su dignidad un poco. Creo que si la NFL no dice o no piensa que un jugador con una situación de ese tipo, independientemente de que a lo mejor Deshaun Watson pueda ser inocente, siento yo que si estás en una circunstancia de ese pues nivel, con un volumen tan alto aparte de denuncias, donde hay testimonios en los journals, en las publicaciones más importantes de deporte en Estados Unidos, siento que no deberías permitirlo. Pero si la NFL no hace eso, creo que tú como organización podrías a lo mejor hacerte a un lado hasta que se pudiera clarificar toda esa situación, ¿no? Si estuvo lo de Colin Kaepernick, que por estar arrodillándose, a pesar de que su, a lo mejor su rendimiento ya no era de quarterback titular, lo vetaron de la liga, pues sí lastima un poco, ¿no?, a la imagen de la NFL que un tipo con 22 denuncias de acoso sexual pues no tenga problemas para firmar una extensión garantizada de $230 millones. Para los que quieran saber qué ha hecho Deshaun Watson, bueno, hay un artículo en Sports Illustrated, que es una de las publicaciones más respetadas en todo el mundo, me atrevería a decir, sobre el comportamiento que Deshaun Watson tiene o tuvo con, digamos, las masajistas que él contrataba para estos masajes como de recuperación muscular con estas expertas en fisioterapia. Y hay un relato en Sports Illustrated de una masajista que cuenta que se encontró con Deshaun Watson en un lugar en Houston a hacer su trabajo profesional. Y cuenta pues que Deshaun Watson pues se desnuda, se encuera, le dice que él no tiene problema con que continúe con el masaje de forma desnuda. Y esta señora o esta mujer sigue haciendo su trabajo, que también pienso que ahí tú como profesional puedes parar, irte y no seguir. Pero esta señora dice que sigue, dice que a Deshaun Watson tiene una erección mientras le está haciendo el masaje y que Deshaun Watson le dice que puede pues como hacer lo que, o sea, como si te estorba, pues siéntate en la libertad de hacerlo a un lado para que continúes con tu masaje, ¿no? Entonces, un poco de actitudes de ese tipo grotescas de Deshaun Watson, por decir algo. Entonces, todas estas denuncias son de esa índole, que no es un tema menor de ninguna manera, ¿no? Entonces, nada más eso. Esa fue una noticia increíble. Pero hay mil storylines. Hoy, por ejemplo, Tyreek Hill, tal vez el mejor receptor de la NFL. Yo no creo que sea el mejor. Para mí el mejor es Ja'Marr Chase. Para mí el mejor tal vez es Devontae Adams. Pero Tyreek Hill, que fue o es o fue más bien una parte fundamental del ataque de los Kansas City Chiefs, no llegó a una extensión contractual con los Kansas City Chiefs, a pesar de que le estaban ofreciendo un contrato para ser de los mejores jugadores pagados en su posición. Hubo otro intercambio donde Devontae Adams, el receptor estrella de Green Bay y alegadamente el mejor amigo de Aaron Rodgers, pues se fue a los Raiders y le dieron un contratazo. Entonces Tyreek Hill, al ver esa situación, pues piensa él que es el mejor receptor de la NFL y quiere ser el mejor pagado. Kansas City Chiefs le dice que la oferta que le hacen es lo que consideran justa, y si no le gusta, que se sienta en la libertad de buscar equipos interesados en su servicio vía canje. Entonces, Esa fue una noticia. Esto ya tenía semanas, solo que Kansas City trabaja muy bien su relación con los jugadores y no hubo drama. De hecho, hoy salió el reporte que los Jets y que los Dolphins eran los equipos más interesados para intercambiar por sus servicios. Y los Dolphins se intercambiaron con los Kansas City Chiefs por selecciones de draft por Tyreek Hill y lo convirtieron, obviamente, en el receptor mejor pagado de toda la NFL. Un movimiento que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta, la verdad. Los Dolphins, si ya nos metemos un poquito más adentro de todo esto, ya estamos all in con la NFL, entonces si no te gusta la NFL, pues lo siento en este episodio. Pero los Dolphins contrataron a un nuevo entrenador que se llama Mike McDaniel, que es el coordinador ofensivo de los 49ers, que es una mente ofensiva bastante brillante, una mente muy respetada, y algunos dicen que es un genio ofensivo. Tanto que están de moda este tipo de entrenadores. Entonces Mike McDaniel es el que está a cargo ahora de los Dolphins. Y creo que Mike McDaniel le tiene fe a Tua, a este señor hawaiano, quarterback, ex quarterback de Alabama, que era un prospecto de 5 estrellas y que después era un prospectazo para llegar al NFL. Después, cuando la gente lo vio jugar en la NFL, tienen dudas. Pero me gusta lo que hacen los Dolphins de ponerle una ofensiva brutal alrededor. Una muy buena ofensiva para que demuestre Tua si vale la pena como inicialista en la NFL, ¿no? Que es un trabajo importante, ¿no?, en el deporte americano, y un trabajo que no todos lo pueden hacer a pesar del éxito que hayas tenido en el fútbol colegial. Pero me gusta eso de los Dolphins y siento que va a sorprender. Creo que Tua, toda la prensa americana no le gusta mucho Tua. No le tienen mucho respeto y yo siento que puede tener cosas interesantes. Siento que Mike McDaniel lo va a arropar bien. Y esto de Tyreek Hill, pues simplemente le da una herramienta más para simplificarle trabajo más aún a Tua. Y que Tua se vea exageradamente bien. Entonces, atención con los Delfines. Atención con los Delfines. Desde ahora lo estoy diciendo. Siento que pueden ser un equipo muy, muy, muy peligroso. Más con Mike McDaniel. Y en otro trade de receptores también, pues lo comentado, Devante Adams, que se decía que él se quería quedar a donde fuera Aaron Rodgers. De hecho, muchos reportes antes de la temporada pues decían que tanto Aaron Rodgers como Devante Adams podrían irse juntos a los Broncos. No pasó. Los Packers le extendieron a Aaron Rodgers $200 millones por 4 años. Entonces va a ganar $50 millones anuales Aaron Rodgers. Y Devante Adams después, sorpresivamente la verdad, pide su intercambio de Green Bay hacia California. Creo que Devante Adams es de California, entonces creo que él alegaba que quería estar ya cerca de casa, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Muchos, por ejemplo, en ese tema de Aaron Rodgers, pues critican un poco a Rodgers, que realmente no le interesa ganar, sino que le interesa ser el mandamás en Green Bay. Y la verdad es que a Green Bay le gusta tener a Aaron Rodgers. O sea, prefieren eso a gastar el dinero de otra manera, en a lo mejor tener un equipo más completo. Prefieren darle lo que quiera a Aaron Rodgers. Porque hay que recordar que los Green Bay Packers no tienen un quarterback mediocre desde hace más de 40 años, güey. Tuvieron a Brett Favre toda su carrera buena, hasta los últimos 3 años que se fue a Minnesota y a los Jets. Y después tuvieron a Aaron Rodgers, que para mí es mejor que Brett Favre. Entonces, eso también es importante. Te mantiene tener un quarterback de ese tipo y estar siempre en los playoffs y siempre ganar tu división, pues te mantiene siempre en el radar y también es muy válido. Sin embargo, yo pienso que los Packers no tienen cómo para ser candidatos a ganar el título de la NFL o el Super Bowl. Siento que Aaron Rodgers le motivan otras cosas. De por sí es un tipo raro, hay reportes rarísimos de su conducta, ya es bien sabido que no se lleva bien con su familia, por ejemplo. También es bien sabido que su relación con la prometida, con la que pues se iba a casar, pues se quebró el compromiso. Entonces Aaron Rodgers es un tipo difícil, es un tipo, algunos dicen, demasiado engreído. Y en definitiva a Aaron Rodgers le gusta en Green Bay ser el mandamás, ser quien dice qué se hace, ser el mejor pagado, obviamente. Y tener más influencia que el propio entrenador en jefe, ¿no? Entonces, Aaron Rodgers está ahí. Devante Adams. Y otro tema que se desencadena de eso es la división oeste de la conferencia americana, que se convierte en pues la división más divertida, más importante, más peligrosa de toda la NFL, la más pareja, porque no solo llegó Devante Adams a enriquecer un roster muy fuerte de los Raiders, que tiene a Derek Carr como un quarterback de calibre en la liga, sino que a los Broncos llegó Russell Wilson, por ejemplo, que es ganador de un Super Bowl, que tiró después otro Super Bowl a la basura y que tal vez por esa intercepción, pues los Seahawks no se hicieron o no fueron una dinastía. Creo que es Russell Wilson, hablando de Russell Wilson, creo que es un poquito sobrevalorado. Y creo que como es esposo de Ciara, pues a todo mundo le encanta esa pareja y pues a todo mundo le cae bien Russell Wilson y todos quieren ver a Russell Wilson triunfar. Siento yo que está un poco sobrevalorado, pero en definitiva es un quarterback de calibre en la NFL y es un ex campeón de Super Bowl con un rosterzazo en ese punto de su carrera, cuando era más un game manager. Y también llegó, por ejemplo, Randy Gregory de los Dallas Cowboys, uno de los, en mi opinión, pass rushers o alas defensivas de élite de la liga. Después de que las negociaciones con los Dallas Cowboys se cayeran por términos contractuales que no le gustaban a la gente del jugador, ya estaba apalabrado con los Vaqueros. Después vieron este lenguaje en los contratos, que informan está en todos los contratos. Randy Gregory, para aunar más en el tema, con problemas siempre toda su carrera, con adicciones, especialmente con la marihuana, que ya no está satanizada, pero la liga no permite el consumo recreativo de la sustancia, creo que ni medicinal. Y Randy Gregory en mil ocasiones cayó en el consumo y suspensiones y todo eso. Entonces mucha gente pensaba que por agradecimiento a los Dallas Cowboys, que siempre creyeron en él, iba a volver a firmar con los Dallas Cowboys. Sin embargo, los dejó ahí en un movimiento pues legal. El jugador busca lo que más quiera. Y hay que recordar que en Denver la marihuana es legal ya. En el estado de Colorado, no en Denver, en el estado de Colorado. Entonces Randy Gregory y aparte Russell Wilson se suma también a un cuerpo de receptores muy bueno, donde está Cortland Sutton, donde está Jerry Jeudy, donde está un nuevo corner, no me acuerdo cómo se llama, perdón, que es también top 5, top 7 de la liga. Entonces los Broncos, que también no tienen la capacidad para desarrollar un quarterback 1 en su sistema, pues abogan a la fórmula que les ha dado siempre pues resultados, ¿no? Lo hicieron con Peyton Manning, lo rodearon de talento, le exprimieron hasta la última pinche gota a Peyton Manning para poder ser campeones, lo lograron. Y ahora están intentando hacer lo último en el ocaso de la carrera de Russell Wilson, que la verdad está físicamente está impecable. Aunque, repito, Russell Wilson, aparte sobrevalorado, se me hace un inmamable total. Y no solo eso, sino que San Diego, por ejemplo, intercambió por Khalil Mack, que también es otro ala defensiva premier en la liga. Lo juntaron con Joey Bosa. Renovaron a su corner estrella, que me parece se llama Jesse Jackson. Me parece. Está Justin Herbert, que es una de las promesas o de los quarterbacks más talentosos que han llegado a la liga los últimos años. Está Keenan Allen. Está su otro receptor. No me acuerdo cómo se llama el que juega el otro lado de Keenan Allen. Mike Williams, Keenan Allen. Está Khalil Mack. Está Joey Bosa. Está Ekeler. Está, por ejemplo, por supuesto, Herbert. Y tienen también una pues muy buena defensa. Entonces los San Diego Chargers también se armaron con todo, absolutamente con todo en esta temporada baja, para intentar dar un golpe de autoridad en esa división tan difícil. Y obviamente en esa división también están pues los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes, que es tal vez ahora mismo el mejor quarterback de la liga. Un quarterback que yo jamás he visto a un quarterback jugar como lo hace Patrick Mahomes. Que si bien ya se les fue Tyreek Hill, creo yo que no les va a afectar tanto, porque pues Patrick Mahomes, Eric Bieniemy es un genio como coordinador ofensivo, es una mamá que sigue ahí como coordinador y que no se entraron en jefe en otro lado. Y Andy Reid es uno de los mejores entrenadores en jefe de la historia. Creo que los Kansas City Chiefs van a estar muy bien y no me extrañaría que ganaran la división. Sin embargo, está muy, 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 muy interesante. Muy, muy interesante esa división. Pues eso es todo en este reporte de la NFL. Probablemente hay más movimientos que se me han pasado, pero esos sí se me hacen los más importantes de lo que va en la agencia libre. Mañana juega México contra Estados Unidos. Un partido no de vida o muerte, pero sí por el orgullo. Hay que recordar que México ha perdido, creo que los últimos tres contra Estados Unidos. Algunos dicen que deberían correr al Tata Martino si pierde ese partido contra los Estados Unidos. Imagínate eso. Con 8 meses antes de que empiece el Mundial. Imagínate, quieren correr a Martino si pierde un juego bueno. Independientemente de que siga o no, ya tienes 4 años en ese proceso, güey. Termínalo y después comienza un proyecto nuevo con un técnico de la misma o más calidad, ¿no? Entonces, el Tata juega mañana con un Héctor Herrera que viene jugando pues el mejor fútbol de su vida, y que justamente Héctor Herrera, cuando llega al tope de sus condiciones y cuando al fin se gana la confianza del Cholo Simeone, que es difícil de ganar, pues Héctor Herrera dice: ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, gracias por la oportunidad, apenas estoy jugando muy bien, me voy al Dinamo de Houston. Al Dynamo de Houston, no sé cómo se pronuncia. Me voy a esa liga horrenda del MLS donde no defiende nadie, donde a nadie le importa, que es el quinto producto más importante en Estados Unidos, esa es la realidad, donde hay una presión inexistente, pero pues me voy a vivir a Houston. Me voy a convertir en el jugador mejor pagado en toda la liga, ¿no? Entonces, no lo puedes culpar, pero también pues no creo que le paguen el salario mínimo en el Atlético de Madrid, no creo que se lo hayan pagado el salario mínimo en el Porto en Portugal. Mucha gente dice: es que lo hizo por su familia. Güey, si en ese punto de tu vida no está asegurado tu futuro y el de tus hijos, honestamente no sé qué pedo. Entonces, todo ese canto de que los jugadores lo hacen por su seguridad, güey, si estás jugando en el Atlético de Madrid, güey, o sea, por favor. Entonces, no sé la verdad qué es lo que piensa Héctor Herrera. Mucha gente pide que se convoque al Chicharito Hernández también como solución a que no hay gol. Yo pienso que es una tontería. Creo que el Chicharito, de hecho, restó en el Mundial de Rusia. Y a mucha gente le gusta. Hay otras cosas que no se entienden, como que, por ejemplo, Gallardo siga siendo convocado, que el Chaca Rodríguez siga siendo convocado, que Ochoa, por ejemplo, siga siendo convocado, que no ponga de titular a Johan Vázquez, que está teniendo una buena temporada en el Genoa de Italia. Sin embargo, y como siempre lo he dicho, la selección mexicana es una selección B en el mundo, güey. No es una selección A, no es Bélgica, no es Inglaterra, no es Italia, no es Argentina, no es Brasil, no es Francia, no es Holanda. ¿Qué te gusta? O sea, la verdad, aunque nos guste, aunque nos cueste aceptarlo y aunque sí nos guste meternos ese mame de que le podemos ganar a cualquiera, evidentemente le podemos ganar a cualquiera porque el deporte es eso, güey. Pero es muy difícil conseguirlo cuando la mayoría de tus jugadores no juega en las ligas de más alto nivel en el mundo. Es algo extremadamente difícil, extremadamente complicado. Y si pasa algo así increíble de que México en algún momento se pueda meter a un pinche quinto partido, unas semifinales, son un chingo de factores que se tienen que dar para que México llegue a ese punto. Y eso se pudo dar en el Mundial de Brasil, güey. México tuvo la oportunidad de pasar ese escalón difícil que era Holanda. No supo manejar el partido, como siempre perdimos. Pero ese Mundial, el de Holanda, güey, era la oportunidad de un México que estaba jugando bien con la basura del Piojo Herrera dirigiendo, de llegar mínimo a semifinales, güey. Y después hubieras llegado a semifinales contra Argentina. Y como estaban jugando ambos equipos, hubiera estado muy peleado. Pero imagínate llegar a semifinales de un Mundial, ya es algo. Pero tienen que darse muchísimas combinaciones. Pero en definitiva tienes que ganarle a alguien que está por arriba de tu nivel siempre, para después a lo mejor encontrarte con un equipo un poco más débil en cuartos de final. Y por más ilógico que suene, ¿no? La verdad es que siento que este Mundial hay riesgo de que México no pueda pasar la fase de grupos. Sobre todo porque siento que las potencias están ahora sí un escalón mucho más arriba. Por ejemplo, un Bélgica, por ejemplo, un Holanda, por ejemplo, Francia. Por ejemplo, Argentina. Siento yo que está muy sólido. Mucha gente no ve que Argentina pueda ser campeona del mundo, pero la verdad es que a mí sí me suena que pueden serlo, ¿eh? Siento que Messi se está guardando totalmente para el Mundial. y siento que están muy sólidos. Evidentemente está Brasil. Entonces siento que México le hace falta y siento que México es bastante chato ahora. Siento que no tiene tanto... Por ejemplo, el Chucky Lozano a mí no me gusta y realmente ahora mismo para el partido de mañana contra Estados Unidos es Antunator y 10 más, güey. Antunator y 10 más. Ponme Antuna por derecha, deja que haga su show contra Estados Unidos y ruégale a Dios que alguien remate. Ojalá remate Santiago Jiménez, que se me hace una de las promesas más importantes para el fútbol mexicano. Hay algunos pendejos que están diciendo que debería convocar a Marcelo Flores, el morrito del Arsenal, que ni siquiera debutó en primera división allá en Inglaterra y que porque mete un par de goles en las categorías sub, quién sabe qué chingados del Arsenal, pues ya piensan que debería y les da miedo que se vaya a Canadá. ¿Por qué como jugador te irías a Canadá, honestamente? O sea, han tenido ahí un año como interesante de fútbol y después tienen frío todo el año y, o sea, no te vas a Canadá a jugar. No te vas simplemente a Canadá a jugar. Entonces... está bueno el partido, está acá en un día chido, ojalá haga calor. Los boletos estaban carísimos porque tenían miedo que hubieran estas manifestaciones de grito de puto. Sin embargo, ya la FIFA también ya se lavó las manos y dijo, ¿sabes qué? Ya voy a multar con las confederaciones y pues pueden hacer lo que quieran, cabrón. Entonces, evidentemente, lo del grito de puto, como ya lo he hablado en muchas emisiones anteriores, es una completa tontería, güey, que la FIFA te multe. Cuando en Europa, por ejemplo, todavía hay racismo, cuando les tiran plátanos a los jugadores negros a la cancha y cuando, por ejemplo, en Sudamérica hay mil cantos agresivos, racistas, homofóbicos que se cantan partido tras partido tras partido. Sí, siempre se me hizo así como irónico que solo a México lo estuvieran chingando, por más de que sea de mal gusto, por más de que esté mal, por más de que un sector o casi toda la prensa digan que es algo inaceptable. Yo no lo veo, no quiero decir como folclore, porque tampoco es eso, pero no sé. Como que se me hace siempre algo exageradamente tonto, ¿no? Y ahora que ya quitaron esas restricciones, no sé si los mexicanos que vayan a ir a Qatar, pues lo sigan haciendo, ¿no? Ya para terminar esta emisión del Mundo de Marco, hay una noticia que me llamó la atención de una tenista que es actualmente la número uno, que se retiró. Es una tenista gringa que actualmente, esta se llama Ashleigh Barty, que es la tenista número uno del mundo y tiene solo 25 años. Y de hecho ganó el pasado Australian Open, entonces digamos que está en el pico de su carrera. Pues decidió retirarse, sencillamente dijo que no estaba dispuesta a hacer los sacrificios que le exigía el rendir como hasta ahora. Una tenista que, escuchando en la mañana noticias, pues empezó su carrera, tuvo su primer entrenador profesional a los 4 años. Entonces digamos que esa morra está entrenando desde los 4 años, o sea que lleva 21 años de carrera, güey. Ponte a pensar eso, 21 años de carrera. Hay gente que se gradúa de la universidad a los 27, 28 años, güey, y tiene su primer empleo a los 30. Esta morra desde los 4 años está entrenando con un entrenador profesional. Y la verdad sí es raro que un jugador que está en el pico de su carrera pues lo deje, porque pues es cuando más se disfruta. Hay un documental en Netflix de Andy Roddick y de Marty Fish. Déjenme ver si lo busco porque está, güey, buenísimo. Se llama Untold Breaking Point, está en Netflix. Y nos muestra, güey, está increíble, güey, porque Marty Fish, obviamente los que escuchan este espacio no saben quién es Marty Fish. Bueno, Marty Fish fue en toda su carrera un jugador top 50. Groseramente te podría decir que es un tenista irrelevante y era famoso por su amistad con Andy Roddick. Andy Roddick, que sí ganó Grand Slams y que fue el número uno de Estados Unidos. Y el ser el atleta número uno en Estados Unidos implica muchas cosas, tanto monetariamente como de sponsors, como de farándula. Entonces nos ponen como sus carreras, que Andy Roddick tuvo un apogeo increíble hasta que empezaron a llegar los fuera de serie como Federer, como Nadal y como Djokovic, que son como los Maradona y como los Pelé del fútbol. Tres güeyes fuera de este universo que llegaron y pues Roddick nunca volvió a ganar nada en su vida. Pero ganó títulos de Grand Slam. Y hay una parte súper interesante donde un Marty Fish, que nunca había hecho nada, digamos, relevante en su vida tenística, jugador del Tour, que eso ya es algo muy cabrón, jugador, me refiero, profesional del ATP, hay un punto como a sus 30 años que el güey dice, ¿sabes qué, güey? Quiero meterle huevos, o sea, neta quiero, pero neta quiero meterle huevos bien cabrón y quiero ver hasta dónde puedo llegar solamente para saber si puedo darle pelea a estos cabrones o si puedo ganar un torneo importante, güey. Entonces el cabrón ahí, güey, está documentado, cambia su puta vida, güey, cambia su pinche mindset y cambia todo, güey. O sea, cambia cómo come, güey. Cambia cómo entrena, cambia cómo duerme, porque lo meten a dormir en una pinche cámara hiperbárica, cabrón. Y el güey dice, no mames, entrenaba creo que 4 horas en la mañana, güey, 2 en la tarde, un chingo de cardio, no aguantaba nada y después ya no me cansaba, güey. O sea, sí, el cabrón tenía un pinche, una concentración, un objetivo bien marcado, una disciplina pues insostenible tal vez, ¿no? Para la mayoría de las personas, porque yo sí pienso que para ser un deportista exitoso a ese nivel, un Djokovic, un Nadal, evidentemente tienen unos hábitos increíbles, una disciplina brutal, pero también creo que en el deporte debes de tener un talento innato. Creo que ser un buen futbolista, no lo puedes entrenar, sino que tienes como ese talento. Pero Marty Fish como sabía que no era el más talentoso, pero decía, güey, a ver, yo me voy a poner con todos mis huevos a intentar ser el mejor, güey. Y el rendimiento es increíble, güey. Pero después te ponen la carga mental y todo eso, y la depresión que traía o la ansiedad que tenía. Y la verdad es que está brutal el pinche documental. Si les gusta el tenis, uff, es una joya. Y si les gusta el deporte en general o como ver lo que implica. De verdad, yo cuando vi ese pedo de Marty Fish me dieron unas ganas como de correr, güey. Como, güey, qué verga. Y es la verdad lo que se siente cuando como que te metes al gym o empiezas una dieta. O te metes como a jugar un deporte y lo empiezas a practicar y como la memoria muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces la verdad es que es muy interesante, pero la verdad es que uno ve eso y el güey pues no aguanta. O sea, realmente es eso, güey, no aguanta esa vida, ese ritmo. Su misma pareja, sus mismos papás pues ven que el güey estaba enfocado nada más en el tenis, güey. Esa era su vida, eso era todo lo que él veía en ese momento. No tenía tiempo para nada más, cabrón. Que habitualmente cuando tienes buen resultado en algo es porque te vuelves excesivamente obsesivo en el tema. Y hay evidentemente pues pros y contras de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la verdad es que sí está buenísimo ese documental de Marty Fish. Lo recomiendo totalmente. Totalmente. Pues creo que se acabó ya este mundo de Marco. Una transmisión netamente deportiva. Un poco rincón culinario al inicio. Recuerden que esto está disponible en Twitch, está disponible en Spotify siempre, y hay un Instagram que se llama El Mundo de Marco. Todo es El Mundo de Marco en cualquier plataforma. Y fue una dosis totalmente deportiva. Yo creo que lo voy a subir mañana jueves bien temprano para que las personas puedan iniciar su día con el mejor espacio que existe en el internet, el famoso Mundo de Marco. Muchas gracias a las personas que vieron esto, muchas gracias a todas las personas que me preguntan cuándo voy a subir episodio, muchas gracias a las personas que reaccionan cuando subo episodio, que me mandan un mensaje, que se toman un momento para a lo mejor escuchar, que lo escuchan todo, güey, esas personas escuchan todo el espacio, es lo más chido. Y nada, que tengan un excelente miércoles, ya siento yo que es legal echarse una cerveza, y si están en casa pues descansar, un buen baño frío, una buena cena, pero el miércoles ya pues ya. Ya, está chido. Ya mañana jueves, ya mañana es fin de semana prácticamente. Entonces, muchas gracias por escuchar El Mundo de Marco en Spotify si quieren escuchar este episodio completo y sin problemas. Y si quieren ver mi cara mientras platico todas estas cosas, es en Twitch, Mundo de Marco. Paz.